Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC, el futuro nos inspira.
Dima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
Llega el calorcito, el plato de rabas, los torneos de tejo en la playa, la caminata por la orilla y las promos Galicia. Este verano tenés hasta 25% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, hasta un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés para alquilar tu carpa y sombrilla. Tenés promos de verano, tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida en locales salidos del país del 18 del 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Minela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana, hoy lunes. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va?
Todo 10 puntos acá desde casa hoy.
Hoy tengo un invitado inmejorable para el día, lo has visto seguro, cómo voló el Bitcoin, estamos ahí nomás de los máximos, así que vamos a hablar mucho de cripto hoy. Así que te quiero ir activo, a ver vos también qué opinás, de qué es lo que está pasando, así que me parece que la vamos a pasar bien. Sí, bien, señores, un buen día hoy para los mercados, para en realidad para el tipo de cambio acá en Argentina, para los bonos. También para lo que son, algunas acciones, no todas, pero bueno, si uno observa, el tipo de cambio cayó 2,3% a 1.029 pesos. El contado con liqui también retrocedió 2,2% a 1.065, señores. Estamos ahí nomás de los 1.000. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Al borde de una hiper, casi en 1.300, y hoy con una inflación, con la expectativa de una inflación más controlada, retrocediendo algunos datos macroeconómicos positivos, pero fundamentalmente reaccionando el mercado en el cortísimo plazo a los comentarios de Milei, al discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, y por eso los activos financieros en general operaron para arriba. Los bonos arrancaron con ganancia de casi 4%, terminaron subiendo casi 2%, lo que es ley internacional, y 3% en promedio lo que es ley local. Y esto provocó que entonces que el riesgo país genere una fuerte caída, retrocediendo debajo de los 1.600 puntos, terminó en 1.590 en el día de hoy, y claramente uno observa, y Milei le habló al mercado, señores. Milei le habló al mercado y le dijo lo que quería escuchar el mercado. Hizo un balance de la herencia desastrosa que dejó el gobierno anterior, combinado con un llamado a un acuerdo entre las distintas partidos y un acuerdo incluso con expresidentes, gobernadores, etcétera, lo cual llamó a un pacto de mayo justamente para acordar con las provincias. ¿Y por qué digo que le habló al mercado? Porque en ese pacto de mayo se plantean cuestiones más bien estructurales. Y además Milei, muy astuto, lo llama a mayo, a fin de mayo. Digo, ¿qué va a pasar de acá a fin de mayo, señores? ¿Qué Argentina vamos a tener? Contemplando que la Argentina es siempre un país de muy corto plazo, hablar de acá a mayo es larguísimo plazo. Entonces, muy astuto Milei en ese sentido de postergarlo, y encima hablando de cuestiones más de largo plazo, ¿no? Como por ejemplo, los puntos clave del pacto de mayo serían la inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público a niveles históricos del 25% del PBI, reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, que se vuelva a rediscutir la coparticipación federal de impuestos, compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de recursos naturales, reforma laboral que promueve el trabajo formal, reforma previsional, reforma política, apertura del comercio internacional. Esto no es algo que va a mejorar mañana mismo, es algo que va a mejorar de acá a largo plazo. Y cuando uno mira los activos financieros, lo que tradean los activos financieros es expectativa. Entonces Milei, cuando plantea este pacto de mayo, está atacando, está tratando de generar expectativas a largo plazo. Expectativas de un país más normal, expectativas de un país que no gaste más de lo que se necesita, o un país que eventualmente no emita por encima, digamos, no use el ¿cómo se dice? La emisión monetaria para financiar el gasto. Propuso también Milei la ficha limpia, propuso Milei enjuiciar a aquellos que gasten y que emitan para financiar el gasto. Son todas señales concretas al largo plazo, y que claramente es música para los oídos para los inversores. No hubo ningún anuncio sobre medidas económicas concretas que afecten el corto plazo. Todo lo que habló fue para el mediano y largo plazo, cuestión que no es menor para las expectativas, planteando un sendero hacia los próximos años. Lo cual lo que está tratando de hacer Milei es primero, cumplir con sus promesas, y segundo, tratar de generar expectativas positivas para poder reabrir los mercados, para generar estabilidad en el tipo de cambio, estabilidad en los precios. Se necesitan anclar expectativas, no solo las de corto, sino las de largo. Y encima pateó el problema para más adelante, porque invita a los gobernadores y a los expresidentes a conversar sobre estas cuestiones y recién pactar a fin de mayo, en un momento en donde la dinámica inflacionaria se espera que sea menor, lo cual eso podría capitalizarlo mejor desde el punto de vista político Milei. Se espera también un aumento en las exportaciones, producto de que vamos a estar en el periodo más alto de la liquidación, o entrando en el periodo más alto de la liquidación del agro, y que en ese momento, junto con los ingresos de dólares, también permita que el dólar no se dispare, y un aumento también en las reservas, y con eventualmente cerca del piso en el nivel de actividad. Entonces, compromete también desde el lado político a la oposición a decir, bueno, ¿ustedes de qué lado están, señores? ¿Quién puede quejarse de la inviolabilidad de la propiedad privada, de tener un equilibrio fiscal que no sea innegociable, de no tener que tener un reducción del gasto público al 25% del PBI? ¿Quién puede quejarse o de estar en contra de reformar el sistema tributario que genera hoy una presión impositiva bestial? ¿Quién puede quejarse de tener que renegociar la coparticipación federal, o también de mejorar el ingreso de los jubilados a través de una reforma previsional? ¿Quién puede quejarse de no querer abrir el mercado internacional y estar más abiertos para poder generar conexiones con otros mercados y que eso pueda permitir, digamos, un crecimiento de la economía y del empleo local también? Entonces digo, también, ¿quién puede quejarse a la reforma laboral, que tan difícil es para las pymes, para las grandes empresas también, producto de los juicios que siempre se terminan haciendo alrededor de lo que es el mercado laboral, que terminan en muchos casos fundiendo a muchas o casi todas las pymes que sufren este tipo de situaciones. Entonces, Milei lleva a una situación a la oposición nunca vista, en donde, che, ¿cómo te opones a todo esto? ¿Cómo te opones? Está bien, después habrá que ver los puntos en común y demás, pero de entrada tienen que sentarse a negociar. Bueno, y ahí tenés al gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre haciendo su juego, y dice, bueno, si no llegamos, arranquen tranquilo. Y bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. Por ese tipo de persona, por ese tipo de gesto, estamos donde estamos hoy, señores. El gobierno anterior y el peronismo han gobernado durante el 70% en los últimos 30 años prácticamente, y han llevado a este país a la ruina, han llevado a este país a niveles de pobreza récord, porque se llevaron puesto el país, y lo que intenta hacer el gobierno actual es tratar de recuperar todo el tiempo perdido y de recuperar desde el punto de vista económico la situación argentina. Pero no, claro, uno encuentra el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya poniendo palos en la rueda, y típico gesto de esa oposición que no sirve para nada, todo lo contrario. Entonces, Milei le habló al mercado, hizo una jugada política, evitó dar señales inmediatas de corto plazo porque no dio anuncios económicos, y el mercado se sintió a gusto con lo que escuchó. También después muchos gobernadores dieron el ok, y también muchas cámaras empresarias dieron el ok, lo cual nuevamente es una señal espectacular, porque de alguna manera encolumna la situación política, económica y empresaria en Argentina hacia un sendero de potencial crecimiento. Habrá que ver si somos capaces, o si los políticos son capaces de ponerse de acuerdo para finalmente reencaminar la situación económica argentina, que ha sido dramática la herencia. Que dicho sea de paso, Milei lo dejó sobre la mesa diciendo lo mal que está la situación económica actual, con nombre y apellido planteando los culpables a Moyano, a Máximo Kirchner, a Massa, a la expresidenta y vicepresidenta que se ha querido despegar durante toda su gestión del desastre económico que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Entonces lo nombró con nombre y apellido. Entonces el mercado se sintió a gusto con todo este contexto, y por eso obviamente los bonos subieron. Es verdad que arrancaron con subas de 4% y después la ganancia terminó siendo más moderada, casi del 2% para lo que es ley internacional, todavía más fuerte en lo que es ley local. Pero me parece interesante también remarcar que hoy tenés toda la curva argentina, ley internacional, operando con tasa debajo del 30%. Entonces, si eventualmente Caputo quisiese en algún momento reabrir el mercado internacional de deuda, tener el riesgo país más cerca de los 1000 y con la curva rindiéndote debajo de 30, claramente es una señal positiva, pensando a que el año que viene va a tener que rolear 7.500 millones de dólares de deuda, y en 2026 en adelante va a tener que rolear entre 10.000 y hasta 14.000 millones de dólares por año. Que dicho sea de paso, ese vencimiento de deuda es dificilísimo de pagar, producto de que el gobierno anterior, y con nombre y apellido, el especialista en deuda, Martín Guzmán, dejó un perfil de pago completamente desafiante para pagar. Y que encima el gobierno anterior dejó menos 11.500 millones de dólares de reserva. Entonces es imperante que Milei junto con Caputo reabran el mercado internacional de deuda. ¿Cómo haces para reabrir el mercado internacional de deuda? Dando señales que el mercado quiere escuchar, seriedad de punto de vista fiscal, no gastar de más, no emitir, equilibrar las cuentas y generar una situación económica, institucional y política a largo plazo para decir, che, somos un país normal nuevamente. Bueno, eso fue lo que hizo ayer, el otro día, Milei. Y por eso el mercado se sintió a gusto, y por eso el riesgo país está todavía debajo de 1.600 puntos en 1.580. Ojo, todo esto no quiere decir que mañana no caigan los bonos. Simplemente lo que refuerza es la tendencia hacia arriba de los bonos. Y decís, che, ok, para que caigan los bonos un 10-15%, ¿qué tiene que pasar? Bueno, no sé qué tiene que pasar, pero tiene que haber algo muy malo en la economía argentina, que por ahora no se estaría dando, todo lo contrario. Y lo mismo tendría que ocurrir algo, quizás el escenario negativo sería más que nada por el mercado internacional. Veremos si hay un cisne negro o algo, pero por ahora el factor local sigue siendo muy, pero muy positivo. Y como Milei no dio ninguna señal en lo inmediato, no dio señales sobre la dolarización, sobre la salida del cepo, sobre un cambio en el ritmo de devaluación diaria que lleva a cambio el que lleva a cabo el Banco Central. Bueno, los dólares, los contratos de dólar futuro se desplomaron entre 5 y 6%, retrocediendo los 5 y 6% que habían subido el viernes bajo la expectativa de que quizás Milei decía algo y que finalmente no dijo. Así que la expectativa devaluatoria hoy volvió a caer, y bueno, obviamente sigue estando una expectativa devaluatoria en donde se espera que el Banco Central eleve el nivel de crawling peg para corregir parcialmente los el atraso cambiario que se está dando producto de que está devaluando el 2% mientras tenés una inflación del 25, 20 y 15% entre diciembre y ahora. Así que en algún punto eso se espera que se genere alguna corrección. Pero nuevamente me parece que lo que está haciendo Milei es queriendo hacer un efecto de shock sobre la economía para mejorar lo más rápido posible los desequilibrios económicos, para que la recesión sea lo más corta posible, profunda, pero lo más corta posible, y que dándole señales a mediano y largo plazo para que los mercados se anclen las expectativas, y también pensando en un largo plazo para que Argentina vuelva a tener reabiertos los mercados de deuda. Y el dato positivo también es que el gobierno, pese al ajuste que está haciendo, mantiene los niveles de confianza sobre el gobierno, niveles elevados. El índice de confianza del gobierno de la DITELA está por encima del 50, está en 51%. Lo cual te está diciendo que después del ajuste fiscal, después de la suba de la inflación, la disparada de la inflación, en donde el salario real se pulverizó en cuestión de semanas y meses, aún el pueblo sigue, la imagen de la sociedad hacia el gobierno sigue siendo muy positiva, lo cual es muy, pero muy bueno eso desde el punto de vista de también las expectativas. El gobierno fue votado para hacer el ajuste, Milei no está defraudando, está dando señales también de austeridad, no gastando de más, viajando en línea, cerrando lo que hay que cerrar y demás, y acompañando, entre comillas, el sufrimiento de la gente. Tiene un contacto mucho más cerca con la sociedad y con el sufrimiento de la sociedad respecto de aquellos que antes no lo tenían y que hoy reclaman que Milei tenga ese contacto. Escúchame, vos que sos peronista y kirchnerista y que reclamás que Milei tenga contacto con la sociedad, ¿qué tenés que decir de la fiestita de Olivos? ¿Qué tenés que decir del vacunatorio de VIP? ¿Qué tenés que decir de todos los eventos de corrupción que enriquecieron multimillonariamente a todos los gobernantes? ¿Qué tenés que decir de los 14 palos que cobró el mes pasado Cristina mientras la sociedad comía polenta durante todo el año pasado y durante todo este último tiempo y donde la pobreza se multiplicó? ¿Cómo le vas a pedir a Milei que tenga más contacto con la sociedad después de estas cuestiones? O sea, valemos todo con la misma vara. Y uno cuando habla con referente de la oposición dice, bueno, hay que tener en cuenta el contexto con los cuales nosotros tomamos decisiones en el pasado, dicen los de la oposición, los que antes eran gobernantes, como por ejemplo Pelle. Me tocó hablar hace 2 semanas con Pelle en Neura y le dije, y él me decía, no, bueno, hay que contextualizar la situación económica donde hemos tomado las distintas decisiones. Bueno, evalúen la situación económica de Milei. La situación económica que recibió Milei fue dramática. Entonces evalúen esa situación también, con atraso cambiario, con precios relativos rotos, con un escenario devaluatorio muy, pero muy presionado, un nivel de actividad sin reservas, sin competitividad. Entonces evalúen toda la situación. No le reclamen a Milei lo que ellos se querían excusar. Claro, si yo te tengo que evaluar la situación económica a vos, al kirchnerismo, al gobierno anterior, bueno, evaluemos la situación económica de Milei también. Y encima, y a diferencia de lo que muchos pensaban, Milei no pateó el tablero, no puteó, se mantuvo muy en forma, sin insultos ni nada de lo que uno quizás al principio esperaba o podía llegar a esperar respecto de la apertura de las sesiones ordinarias. Sin embargo, nada de todo eso ocurrió. Entonces, estamos en un escenario en donde el gobierno está teniendo aciertos porque la inflación está debajo de lo esperado, hay una mejora de punto de vista de las cuestiones fiscales, de los números fiscales, las reservas están mejorando, el Banco Central sigue emitiendo BOPREAL, que dicho sea de paso, la semana pasada se emitió el Serie 3 y se emitieron 491 millones de dólares. Ya se emitieron más de casi 7.500 millones de dólares en BOPREAL. Eso es una aspiradora de pesos, ¿no? ¿Cuántos pesos dejó sobre la mesa el equipo económico anterior, Massa, que emitió miles de miles y billones de pesos en el plan Platita y toda su gestión para ganar la elección? y dejó un excedente de pesos brutal que terminó generando una aceleración inflacionaria y una aceleración cambiaria terrible, que por último terminó provocando una pobreza gigantesca. Bueno, ahora este equipo económico está retirando los pesos del plan Platita. Pero no, uno que encuentra a los gerentes de la pobreza, como fue, por ejemplo, Guzmán criticando el Bopreal. Y bueno, hermano, da una solución al quilombo que dejó tu gobierno. Si no, es todo crítica, y cuando ustedes gobiernan, cuando gobierna la oposición, pero evalúen la situación en donde estábamos gobernando, pero la pandemia, pero la sequía, pero el FMI, pero Macri, pero los empresarios, pero no sé qué, la guerra, bueno, déjense de joder, viejo. Entonces acá el gobierno actual tiene un pero el gobierno anterior gigantesco por el desastre económico que dejó el gobierno anterior con un nivel del estado de la situación macroeconómica terrible, fatal, imposible de solucionar, y aún así, fíjense qué bien que estamos, que estamos festejando que la inflación esté en 15%, lejos del 30% que se esperaba en diciembre. Fíjense lo que hay que festejar, pero todo eso es producto de la herencia que dejó el gobierno anterior. Así que un llamado a la solidaridad, háganse cargo el gobierno anterior del desastre que hizo y del desastre que hicieron, y si hay que evaluar al gobierno anterior respecto de la situación económica que gobernó, evalúen lo mismo en esta situación, y es producto de la herencia que ellos mismos dejaron. Así que bueno, señores, yo feliz de encontrar un presidente que con nombre y apellido culpa a los gerentes de la pobreza al desastre macroeconómico que dejaron, y cómo le habla al mercado a largo plazo. Hace mucho que un presidente no le habla a la Argentina. Con Macri no encontrábamos a alguien que le hablaba al mercado, ni que hablar con Cristina antes, ni que hablar con el especialista en deuda Guzmán o con Alberto Fernández. Nadie le hablaba al mercado. De repente tenemos un presidente que le habla al mercado planteando cuestiones de mediano y largo plazo. Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Obvio que no doblen la curva y que está yendo a full en todo, y que, como dijo, si quieren quilombo va a haber quilombo. Pero quizás eso es lo que necesita Argentina, considerando a los simios que tienen enfrente, con el kirchnerismo que ha destruido la situación macroeconómica argentina y ha empobrecido a la sociedad a un nivel catastrófico. Así que celebro. Obviamente es difícil tener un Milei enfrente, pero quizás sea lo que la Argentina en este contexto necesita. Señores, ¿saben qué? Nos puedes ir en Twitter, @ Julián Yosovich, @ Becorta W Andrés. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo viste el día de hoy?
¿Qué sé, Juli?
Bien.
Che, te escuchaba y no paro de mirar el gráfico de Bitcoin, ¿viste? que los vea el market. Son buen momento para construir sobre blockchain, porque después en el bull market te distraes todo el tiempo mirando.
Pará, estamos en este momento, señores, el Bitcoin está en máximos históricos.
Sí, yo no tengo eso, ¿eh? Yo,
¿no?
Te aflojo justo.
Yo lo acabo de ver en un tweet, pero quizás está mal el tweet.
Mira, bueno. Depende por ahí que están tomando. Mira, yo el máximo está en 69 y recién tocó 68.600 y aflojó y ahora está en 68 más o menos. Pero está ahí, por ahí durante el programa puede pasar. No, bueno, si te parece, Juli, me parece que si ya vamos a hablar del tema, ya presentemos al invitado, pero pasamos todo el ciclo, quienes me escuchan saben que desde el principio del año pasado estoy convencido que habíamos visto los precios en Bitcoin, que había que estar adentro, laburando en eso, generando herramientas. Así que personalmente y para la gente que conozco, que sé que está metido, mirá, a mi viejo lo he metido en Bitcoin. Mi viejo tiene Bitcoin, Ethereum. Creo que ahí en Lemon, esa posibilidad de acercarle a la gente de manera fácil cómo poder acceder a este tipo de criptomonedas está buenísimo. Así que, no, la verdad, estoy contento.
Muy bien.
Si te parece, presentemos al invitado y abrimos la discusión.
Lo que vamos a hacer es primero aprovechar, ir al corte y a la vuelta lo presentamos. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Yosovich, @ Becorta W Andrés. Esto es Aftermarket, ahí volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro. Servicio técnico, usados seleccionados. Todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46.800, Pilar.
El mejor gimnasio te espera. Osfit. Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Licenciada Claudia Pesaño. Tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471, matrícula 14.064.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Che, bueno, como le dije, tengo un gran invitado. Y es inmejorable el momento por el rally que se está dando en el tipo de cambio. Está con nosotros Alfredo Roisenbitz. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Bueno, él es economista de la Universidad de Harvard, profesor de economía de blockchain y cripto de la San Andrés y también del SEMA. Así que, y también fundador de MoonQuant, que es una gestora de criptomonedas, de estrategias de inversión con criptomonedas, ¿verdad?
Así es, hacemos bots algorítmicos de trading, básicamente.
Bueno, inmejorable este momento, ¿no?
Sí, la verdad que elegiste el día...
¿Querés hablar un poquito más cerca? Sí, no, ahí está. Bien.
Elegiste el día perfecto para...
Sí, yo pensé que había tocado máximos históricos el Bitcoin, pero no. Ahí lo tengo a Andy, que bueno, él es el head trader de Lemon Cash. Obviamente ustedes están, yo no estoy tan atrás del día a día del Bitcoin, pero bueno, ya es fácil proyectar que quizás el Bitcoin alcanzará o no un máximo histórico. Es muy probable que lo haga. Pero ¿por qué se despertó el Bitcoin? ¿Por qué cayó tanto y por qué subió tanto ahora?
Según tu análisis. Qué interesante pregunta, aprovecho para saludarlo a Andy. En la historia tiene diferentes dinámicas. Déjame decirte una general que aplica para todo. El precio, en realidad, es un reflejo de la evolución del caso de uso. O sea que el precio del día a día no es quizás, para los que estamos en esto hace mucho, no es tan importante. Hay muchos indicadores que uno puede ver porque, digamos, la blockchain, que es todo on-chain, es completamente trazable. Entonces se puede ver un montón de información que es muy útil para entender el comportamiento. Pero una de las cosas que habla para esto de la mayoría de las personas, en realidad las que están de fondo no están por el precio, es que de los 19 millones y pico de Bitcoin que hoy hay ya, pongamos la palabra emitidos para usar una palabra familiar, pero en realidad se dice minados, pero sí, que hay en existencia, solo va a haber 21 millones de Bitcoin en toda la historia, ¿no? Y ya hay de esos 21 millones, 19 millones y un poco más. Más cerca de 20 casi incluso. Pero esos 19 millones y algo, el 75% no se han movido en el último año.
¿Qué significa no se han movido?
No se han movido. Y decir que ni no los vendieron.
Ah,
o sea,
no, no se tradearon.
Nada, no se han movido. Están quietos. Están quietos. Sí, o alguien los compró en el mercado y los guardó. Y en general se puede ver si están en, que se llama cold storage, o sea, si están en un, como si fuera un pendrive guardado, o en realidad están en la blockchain, ¿no? Pero, o si están en algún exchange. Cuando están en algún exchange, es más posible que se puedan vender. ¿No? Entonces, la incluso la mayoría de las cuentas que tienen muchos Bitcoin, más de 10 Bitcoin, en general, el comportamiento es no los venden. Los compran y los tienen.
Buy and hold.
Buy and hold, ¿no? Y entonces, hay más o menos un float que da vueltas entre unos 2 millones y 4 millones de Bitcoin, que es lo que arma en el mercado, o sea, es lo que está para la venta, para la compra-venta, ¿okay? Eso quiere decir que la gran mayoría no está para ganar algunos dólares y salir.
Está para otro uso.
Claro, y el precio, aunque no parezca, en realidad, aunque no parezca intuitivamente, lo que refleja es justamente cómo se va generalizando el entendimiento del caso de uso. Y el caso de uso es muy interesante, después si tenemos tiempo lo podemos profundizar, pero básicamente Bitcoin hoy es la reserva de valor más perfecta que creó, o déjame poner, más que una creación es un descubrimiento, la humanidad. Es decir, es parte de la evolución darwiniana del dinero, digamos, ¿no? O de los activos que sirven, en este caso, como reserva de valor. Históricamente, la reserva de valor generalizada era el oro. En términos de market cap todavía lo sigue siendo. Hoy, digamos, hay más o menos 10.000 millones en oro. Bitcoin es casi un poquito más del 10% de eso ahora. Va a llegar al 20%. O sea que todavía está muy lejos en términos de market cap, pero en términos de evolución va muchísimo más rápido, ¿no?
Dicen que el Bitcoin es como te compras un pedacito de internet, algunos lo suelen señalar así. Por ejemplo, ¿quién lo escuché que dijo eso? Tim Draper.
Sí, es una analogía interesante. Bitcoin podría funcionar, esto es muy técnico, pero para Bitcoin podría hasta funcionar sin internet. No va a funcionar sin internet, digamos, pero en el diseño hasta podría funcionar por CDMA, llegado el peor de los casos, ¿no? Obviamente lo que va a pasar es que siempre va a funcionar con internet. O sea, es una analogía bastante interesante. A mí me gusta explicar a veces que Bitcoin es como el oro, pero 2.0. Hay un quote, de una cita de Satoshi. Satoshi Nakamoto es el
creador,
que no se sabe quién es. Y hay una cita de Satoshi que, para tratar de explicar el propósito de Bitcoin, lo que dice es, imagínense un metal, pero que es gris y no brilla, no tiene ningún bling, no tiene ningún atractivo. No es conductor de electricidad, no tiene ninguna aplicación posible industrial, pero se puede transmitir por cualquier medio de comunicación, de teléfono a teléfono, y tiene una escasez trazable determinada. Y entonces tiene los atributos del oro. El oro es valioso porque es escaso. Todo el oro que alguna vez hubo en el mundo entra dentro de 4 piletas olímpicas, nada más. Si fundimos todo el oro que alguna vez hubo en el mundo, es un cubo de 20 metros de lado, y eso es todo. O sea que el oro fue valioso, no porque tenga aplicaciones industriales. Eso es un mito, no tiene ninguna aplicación industrial, sino porque es escaso, es descentralizado, es decir, no lo controla ningún país en el mundo, y está es incensurable, nadie te puede obligar. En algún momento pasó en Estados Unidos, hay historias, pero ya no, nadie te puede obligar a entregar el oro, salvo por violencia. Nadie te lo puede quitar, digamos, como si te pudieran quitar el saldo de una cuenta bancaria. Es decir, sí. El gobierno se mete y te lo quita, en cambio el oro no te lo pueden quitar. Pero tiene el problema de que tenés que tenerlo físico. Si vos hoy sos una persona que tiene mucho dinero y tiene que tener todo su valor en oro, tiene que tener las barras. Si tenés,
bueno, podés comprarte el GLD.
Claro, pero eso depende de un señor. Es decir, vos tenés que confiar en que ese señor tiene guardado el oro y cuando vayas, que es un despelote infernal, te lo tiene que dar. Con lo cual, vos tenés un papelito que te da un señor. Bitcoin, en realidad, es el oro 2.0. Es un activo escaso, con una trazabilidad de escasez perfecta, completamente descentralizado, es decir, está en todos lados del mundo, al igual que el oro, pero a diferencia del oro, vos tenés el lingote adentro del celular y nadie te lo puede quitar. Es decir, nadie se puede meter, salvo que vos le des tu clave de acceso, digamos, pero si no se la das, nadie te lo puede quitar. Con lo cual, eso lo convierte tecnológicamente en la reserva de valor más perfecta o mejor ahora, de la historia.
¿Y de qué depende digamos, los cambios de precio del Bitcoin, ¿no? Y las tendencias que va teniendo, porque bueno, el Bitcoin entra en bear market, como entró en 2021-2022, después entró en este bull market y ahora está a punto de alcanzar nuevos máximos. ¿De qué depende esos grandes movimientos que va teniendo el Bitcoin?
Y esto es buenísimo porque
yo te lo planteo esta situación. Uno dice, bueno, una acción. El valor actual de una acción es el flujo descontado de el cash flow o la guita que genere esa acción. ¿Qué depende de una moneda? Bueno, la moneda te puede medir más que nada la salud de la economía del país de esa moneda. ¿Sí? Bueno, ¿qué? ¿Y el Bitcoin? ¿El petróleo? Bueno, la compra-venta de petróleo. ¿El oro también? Bueno, no sé, es un activo. ¿De qué depende el Bitcoin?
Puramente de la oferta y la demanda. Puramente de la oferta y la demanda, completamente libre. Y lo bueno, Bitcoin es un activo real, ¿no? Por más que no lo puedas tocar, tiene todas las características de un activo real. Tiene las mismas características de un commodity, por más que no lo puedas, digamos, tocar. Entonces, depende de la oferta y la demanda. Lo que sabemos es que la oferta es fija y además es completamente trazable, es decir, hoy hay 19 millones y pico y se crean 900 Bitcoin por día y en abril se van a pasar a crear 450 Bitcoin por día. Entonces, si todo lo que lo tienen no lo venden, solo hay posibilidad de que aparezcan 450 nuevos Bitcoin por día. Los ETFs en promedio la última semana compraron 10.000. O sea, aparecen 900 y compraron 10.000. ¿Qué explica el último salto en el precio? Los ETFs, para los que...
O sea, el último rally actual es producto de que...
Eso, y hoy el all-time high de hoy, mañana, si llega, o lo que sea, estos precios de en este momento de 67.900 son los ETFs comprando. ¿Y qué es la medida de los ETF? Los ETF, bueno, me imagino que tus oyentes saben, sí, sí. Pero es un instrumento que puede tradearse en los mercados institucionalizados, ¿sí? A diferencia de Bitcoin, que es más difícil de tradear en mercados institucionalizados. Entonces, una representación de Bitcoin, pero que tradea en los mercados institucionalizados. Y una cosa muy importante, Bitcoin, al igual que el oro, tiene una correlación muy baja. Y ahora, en estos últimos tiempos, de hecho, no está correlacionado con el S&P, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los modelos de los portafolios institucionales utilizan, en las principales métricas que utilizan los modelos, utilizan las correlaciones, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés un activo que está poco correlacionado y que además viene creciendo mucho en el precio, eso te mejora todos los indicadores del modelo terriblemente. Entonces, un fondo de pensiones de los jubilados retirados de bus drivers de Estados Unidos, que tiene 5.000 millones de dólares, puede poner el 3% de ese fondo en Bitcoin. Y eso le va a mejorar los ratios de los modelos por efecto de la diversificación. Y entonces van a mejorar sus índices de indicadores de riesgo, pero además les va a traer un montón de beta. Eso, o sea, les va a traer algo de volatilidad. Entonces, aumentás la volatilidad mejorando los ratios y eso hace que la demanda de los ETFs sea interesante. Y esta demanda recién empieza, porque la mayoría de los ETFs tienen reglas, la mayoría de los institucionales tienen reglas internas en donde esperan 90 días de runway, de corrida de los ETFs, para asegurarse de que no hay ningún impedimento regulatorio nuevo o algo. Con lo cual, los que compraron ahora son los primeros en llegar. Hay toda una fila atrás que, si no surge ninguna cosa fuera de lo esperado, van a seguir demandando Bitcoin.
Ahora, el Bitcoin tiene mucha volatilidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo charlaba cuando lo vi a Tim Draper hace como 4 años, creo que vino acá, Y él le decía, ¿por qué tiene tanta volatilidad el Bitcoin? Le preguntó un periodista ahí. Y dice, porque el retorno esperado es muy elevado.
Sí, ¿es así? Eso es cierto, pero también tiene mucha volatilidad porque en realidad los factores, es decir, la demanda es fija, la oferta es fija y la demanda es muy volátil. Y ahí sí, lo que entra, por ejemplo, cuando entra Wall Street, que es, ahora estos fondos con los ETF sí son más de buy and hold, pero en general los especuladores de Wall Street quieren ganar unos dólares rápido y después venderlo. Entonces, responde muchas veces a señales de mercado muy rápidas, y esas señales tan rápidas lo que hacen es, cuando tenés la oferta fija, la demanda se mueve toda muy rápida como escalonada. Viene una señal, los fondos grandes compran, después los más chiquitos compran, después los minoristas compran, y eso se va escalonando en el comportamiento del mercado. Y como la oferta está fija, los shocks de demanda afectan mucho el precio, y eso además se retroalimenta. Entonces vos ves ahora, por ejemplo, bueno, yo hacía justo hoy, ponía un hilo de Twitter más temprano, pero vos tenés indicadores de lo que llamamos shitcoins, que son como criptos que no sirven para nada.
¿El Dogecoin sigue ahí o no?
El Dogecoin se duplicó en una semana.
¿Pero sigue ahí en el shitcoin o no?
Sí, absolutamente. El Dogecoin fue una joda, fue una broma. Agarraron el código de Bitcoin, lo forquearon, se llama, lo copiaron, pero le pusieron un supply infinito y está concentrado el 60% de los Dogecoin, los tienen 7 wallets, con lo cual pueden hacer lo que llaman un rug pull en cualquier momento. No tiene ninguna lógica de análisis, y sin embargo se duplicó el precio en una semana. Eso quiere decir que están entrando los minoristas, digamos. O sea que hay esos mecanismos de transmisión, se van dando y se va generando un shock de demanda, y por el otro lado tenés un shock de oferta. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta y vos tenés Bitcoin, decís, no, yo lo mío no lo vendo, ¿no? Y entonces hay menos, y ahora además viene el halving, que es, en vez de producirse 900 Bitcoin por día, se van a producir 450 de un día para el otro.
Ese es el invierno. ¿Viste que dicen que hay como periodos invernales en las cripto?
No, eso va a generar un shock de oferta muy grande, y que si la demanda se mantiene va a tener un impacto en el precio. Ya hubo 4 halvings en los, digamos, en los anteriores, el precio pegó un salto muy grande. Así que, digamos, el mercado de hecho está esperando que en abril, cuando se dé el halving, tenga un impacto positivo también en el precio, con lo cual se van dando varias ondas de demanda con una oferta que no solo es fija, sino que además se va achicando, y por eso vemos saltos tan grandes en el precio. Y eso, cuando ajusta, los que están por fines exclusivamente especulativos salen muy rápido, y ahí es donde se van dando las volatilidades. Además, el mercado de futuros es muy grande, vos te puedes apalancar 100x, cosa que no puedes hacer con tradicionales. Cualquiera se puede apalancar 100x en cualquier exchange, y entonces lo que tenés son volúmenes de futuros gigantes que producen lo que se llaman long squeezes y short squeezes, por el nivel de apalancamiento con tan poco margen. Entonces, por ahí, cuando arranca fuerte para arriba, revienta todos los shorts, y eso genera un short squeeze, o al revés, y eso aumenta la volatilidad.
O sea, hay expectativa de que el Bitcoin siga subiendo, digamos. O sea, ¿no hay argumentos bajo ese análisis que pueda volver a caer con fuerza, o sí?
Sí, a ver, lo que decimos siempre, not financial advice, ¿no? O sea, no estamos dando ningún consejo de inversión, pero el consenso hoy, en función de los ETFs siguen demandando esta lógica, que además se retroalimenta, porque los vendedores, los fondos o los vendedores secundarios cobran comisión en función de los resultados. Y si esto, digamos, sube $10,000 por semana, lo van a querer vender más. Y si lo van a querer vender más, hay más demanda. Y como hay más demanda, aumenta
como
el precio.
Producto,
claro, como producto. Y entonces aumenta el precio. Y en los mercados regulados hay muchísima plata. O sea, imagínate, si todos los fondos de inversión ponen entre el 3, 5 o el 7% en Bitcoin, el precio es incalculable. No quiero decir ningún número, pero
muchas veces se hablaba de burbuja. ¿Vos qué opinás sobre eso? Sobre todo cuando se dispara tanto.
Tienen condimentos de burbuja esta lógica del apalancamiento, y es importante diferenciar cuándo entran especuladores, es decir, cuándo van a entrar fondos o grandes jugadores que están especulando y aprovechándose de los menos informados, inflándole un poco el precio, vienen atrás, compran, le venden, baja un poquito, se asustan, le compran más abajo, lo llevan. Es decir, el mercado, como no está regulado, como no tiene llamados a plaza, como no tiene horarios, es muy fácil de manipular. Entonces, la ballena se come muy fácil al krill en este mercado. Por otro lado, es el mercado en estado puro, ¿no? Los que nos gusta la libertad de los mercados, esto es el mejor experimento que conocemos. Es mercado en estado puro completamente, con mucha información. Pasa que hay que saber usar esa información para no ser víctima de aquellos que tienen mejor información. Entonces, sí se dan manipulaciones, sí se crean en algunos momentos burbujas.
Bueno, sin ir más lejos, Elon Musk llegó a manipular bastante el precio con sus tweets.
Cada tweet de Elon va para abajo.
Ni que hablar del Dogecoin.
Ni que hablar de Dogecoin, que también lo generó Elon a todo ese crecimiento. Y empezaron unos locos a decir, vamos a llevarlo a uno. Hoy vale 0.18 y valía 0.09 hace una semana. Y van a volver a aparecer estos locos y dicen, vamos a llevarlos a uno. Y eso es una locura. Esa parte es la parte de burbuja. Hay otra que se llama Shiba, que tiene menos sentido todavía, que corre sobre Ethereum, que es peor y también subió más que Dogecoin, subió el 200%, ¿no? Esas cosas tienen partes de burbuja. El precio de Bitcoin se retroalimenta un poco de todos estos minoristas que entran, pero en el largo plazo, si uno mira en el largo plazo, va viendo que hay más jugadores que entienden el caso de uso. Es decir, los ETFs no están especulando para eso, no van a entrar y salir. Los que compran los ETFs, eso es buy and hold, digamos, eso se queda. Y de vuelta, te compraron 10.000 Bitcoin por día la semana pasada.
Entonces, ¿le restan el stock de circulante?
Absolutamente. Siempre, de vuelta, vos tenés...
Eso no solo genera un rally en la demanda producto que están comprando, sino porque también te quita oferta.
Exacto. Y entonces por eso
sube tanto.
Sí, y tenés un float muy chiquito, vos... Digamos, tenés 2 millones de Bitcoin.
Claro.
Y tenés una pelea constante porque eso es el volumen que va y vuelve, ¿no? Entonces, en el corto plazo hay movimientos que a veces tienen que ver como burbuja. En el largo plazo, el 75% de estas cuentas, de estas personas que lo tienen y no lo venden, y no lo mueven, no importa si suben, no importa si bajan, no vendían a 20.000 y no venden a 70.000. Entonces, eso muestra que el caso de uso es el entendimiento de que esto es la reserva de valor por excelencia. Es decir, en diferentes casos es un activo real que se puede guardar en el teléfono, y si tenés buena memoria y te acordás las 12 o 24 palabras, en tu memoria. Lo podés llevar en tu memoria. Mañana en una guerra te tenés que ir, no te podés, si tenés, digamos, mucho capital, no te podés llevar el oro en el bolsillo. No te podés llevar los billetes en la mano. Ahora, los bitcoins, si tenés buena memoria, en la cabeza te los podés llevar.
Hubo una época en donde el bitcoin se movía mucho en línea con el Nasdaq, ¿no?
Sí, estaban muy correlacionados porque ahí vos tenías poca compra de los minoristas y ahí sí había un movimiento muy especulativo de los fondos de Wall Street que tenían más liquidez, entonces empujaban mucho el precio.
Rompió eso.
Movía mucho
el precio. Está tan roto, porque los dos subieron, pero bueno...
Pero ahora se rompió esa correlación y está descorrelacionado directamente.
Háblame de Moon Quant. ¿Qué es? Porque la presentación en la web dice... Moon Quant Capital es una gestora de fondos de inversión de criptoactivos especializada en estrategias de trading algorítmico.
Sí, en realidad...
Pueden entrar en moonquant.capital/es/inicio.
En realidad es casi más una empresa de tecnología, que lo que hacemos es programar robots algorítmicos de trading, que son programas de computación que combina programación y finanzas para tratar de hacer algo que es muy muy difícil, que es lo que te da el éxito en el trading, que es comprar barato y vender caro, comprar antes que suba y vender antes que baja. Si vos haces esas cuatro cosas, tenés el éxito garantizado. El problema es en qué momento hacer cada una. Y eso es muy, muy difícil.
Detalle.
Eso es muy, muy difícil. Y varias de las cosas en las que avanza la ciencia es que las computadoras, los programas de computación se equivocan menos que las personas. Pero las personas tenemos sesgos cognitivos, que cuando baja no querés reconocer la pérdida y entonces la querés recuperar. Y entonces ahí empezás a cometer más errores y empezás a perder más todavía. Y entonces si vos llegás a programar un algoritmo que pueda seguir las reglas y encontrás que esas reglas se ajustan a la señal del mercado, se producen herramientas muy interesantes, que de cualquier modo son muy difíciles porque Bitcoin en particular, o cripto en general, no es como la acción de la Coca-Cola, donde vos tenés 100 años de historia y tenés un montón de indicadores de que si hace más calor la gente toma Coca-Cola, si sube el precio del azúcar, sube el precio de la Coca-Cola. Es decir, hay un montón de cuestiones estacionales o determinantes que te permiten tener muchos más indicadores. Con Bitcoin es muy difícil, es decir, es imposible modelar un tweet de Elon, ¿no? Y entonces eso lo hace...
Antes era de Trump en el mercado, ahora para este mercado es Elon Musk.
Es un tweet de Elon, ¿no? Y entonces eso lo hace mucho más impredecible, mucho más difícil, pero también tenés el mercado abierto los 365 días de año, las 24 horas, no hay horarios de mercado. A mí me gusta decir, una vez que te pusiste a tradear cripto, es como andar en un Fórmula 1 comparado con los autitos chocadores de cuando tradeabas equity, ¿no? Es mucho más, tiene mucho más adrenalina, y controlar los bots, pensá que un bot son más o menos 300 líneas de código, y tienen entre 20 y 35 parámetros, o sea que las combinatorias son infinitas, y calibrar eso es algo súper interesante. Es muy difícil. En general los bots funcionan un tiempito, después dejan de funcionar, así que es como un aprendizaje constante y una carrera contra el precio, que por lo menos
¿Y vos de qué lado estás, digamos, del buy and hold o del trading?
Bueno, hay que tener un poco y un poco, ¿no? Seguramente, o sea, hay como reserva de valor en el largo plazo, es interesante tener una parte del portafolio, digamos, quieta,
criptonizado.
Claro, y aprovechar la reserva de valor. Y después, bueno, particularmente, digamos, si uno profesionalmente se dedica al trading, tiene mucha mística, me parece, está un poco romantizado. No es que te levantás a las 9 de la mañana, haces 3 trades y te das libre por el día, digamos. Eso está en la película nomás. Puede pasar a veces, pero en general es bastante demandante, porque ahora casi nada del trading se hace manual, sino que verdaderamente es constantemente estar calibrando algoritmos y buscando la forma de que los algoritmos encuentren la frecuencia del mercado, ¿no?
Te hago la última. Argentina está entre los primeros países con mayor Bitcoin, de los inversores con mayor Bitcoin. ¿Coincidí, digamos?
Sí, definitivamente. Y también de construcción en otros ecosistemas. La comunidad de Ethereum es gigante, la cantidad de empresas y startups e individuos que construyen sobre contratos inteligentes. De hecho, la principal Layer 2, que sería una forma como de hacer contratos inteligentes sobre Bitcoin, es fundada por argentinos, es una empresa argentina. La opresión financiera que han generado los gobiernos anteriores hacen que la gente busque la forma de evitar esa opresión financiera, y cripto es la mejor forma de resolverlo.
Bueno, interesante. Va a seguir subiendo entonces.
Nadie sabe qué va a pasar mañana, pero
hay altas chances.
Hay que estar atento.
Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. ¿Tu tweet? ¿Cómo es tu tweet? ¿Tu Twitter?
Dificilísimo. Es @roisenbit. Nadie lo va a poder deletrear.
Yo te lo arrobo. Pero bueno,
imbuscable.
Muy interesante. Y creo que inmejorable el momento para charlar un poquito de Bitcoin y hacia dónde puede ir. Así que gracias por venir.
No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Bien, bueno, @roisenbit. Y si no, también en moonquant.capital/es/inicio. Está ahí, ¿no? Ya ahí lo pueden seguir. Señores. Bueno, interesante el día de hoy. Andy, querido, te mando un abrazo. Nos estamos viendo la próxima.
La verdad que estuvo muy interesante, estoy escuchando, no quería interrumpir.
Una clase magistral.
Estamos de nuevo en el máximo del día, así que por ahí con un poco de suerte.
Sí, acá lo tengo, 68.357 en este momento, así que vamos a ver cuándo toca el máximo. Señores, se necesita el programa. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado si están a un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Lunes, hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de